Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de Portabilidad Financiera Superior, en la cual vamos a realizar la primera parte del tema 5, operaciones con los instrumentos de patrimonio propios. Este tema lo veremos entre la sesión de hoy y la sesión de la próxima semana. Bien, comenzamos siempre, como siempre, con un pequeño resumen de los objetivos del tema. Importante ese tema, que conozcáis y tengáis claro el concepto de cartera, las exigencias legales para adquirir acciones propias de la sociedad dominante, saber contabilizar la operativa con acciones propias, comprender las participaciones recíprocas, saber diferenciar las diferentes formas de liquidación de las operaciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio propio y cómo se reflejan contablemente. Este último apartado, pues lo analizaremos, lo veremos la próxima semana. Bien, la autocartera ha de cumplir una serie de requisitos legales básicos y requisitos legales específicos. En primer lugar, como resumen, lo volveríamos desarrollando un poquitín más profundamente, la adquisición originaria de las acciones propias o de acciones de la sociedad dominante no está permitida. Por tanto, no podemos acudir a una ampliación de capital y suscribir nuestras propias acciones, ¿vale? Tendríamos que ir a una adquisición secundaria o derivativa. Y esta adquisición secundaria o derivativa la podemos subdividir a su vez en dos grandes tipos de adquisición. La adquisición condicionada, es decir, aquella adquisición secundaria que ha de cumplir una serie de requisitos, y la adquisición libre. Bien, hay una serie de supuestos de adquisición que a los cuales no se les exigen los requisitos de la adquisición derivativa ordinaria. ¿Cuáles son estos requisitos? Pues se va a exigir un acuerdo de cuenta general, hay una cuantía máxima, es decir, el patrimonio neto tras esta adquisición, tras la en la adquisición derivativa de la autocartera, veremos que la autocartera contablemente se registra como fondos propios negativos, por tanto, minora el patrimonio neto contable, ha de ser mayor o igual al capital más la reserva legal más la reserva estatutaria no disponible. Y aquí el concepto de patrimonio neto que vamos a manejar es un concepto de patrimonio neto mercantil, uno de los conceptos que veíamos en temas anteriores, es un concepto parecido al código de conversión, un concepto que se desarrolla en el artículo 546 de la Ley Social de Capital. ¿Qué porcentaje máximo podemos tener de autocartera? Un 20% o el 10% en el caso de que se trate de sociedades anónimas cotizadas. Y como requisito también adicional, las acciones que tengamos en autocartera han de estar totalmente desembolsadas. Como supuestos de libre adquisición, pues el manual asunta 4, aquella adquisición para reducir capital sin la posición de acreedores, cuando reducimos capital en una operación que forme parte de un patrimonio adquirido en conjunto, en una donación o cuando obtenemos o recibimos acciones totalmente liberadas o en una adjudicación judicial del derecho de cobro de un cliente. Son supuestos de libre adquisición. En los casos 2 y 3, que los estoy marcando, la parte que supera el porcentaje máximo hay que meterla 3 años para reducir capital. Se reduce capital y han sido donadas por parte de un socio, de otra persona, hay que crear una reserva por capital máximo. ¿Vale? Y en el caso de las adquisiciones derivativas, hay una serie de requisitos. Cuando no se cumplen los 3 primeros, la ley nos da un plazo de 1 año para vender esta autocartera. En caso de que no la vendamos, tendremos que reducir capital. Y si no se cumple el 4º requisito, la operación es nula de pleno derecho. También veremos que hay algunas especialidades, algunas especificaciones que diferencian el tratamiento de la sociedad anónima y una sociedad de responsabilidad limitada. Bien, ¿cuáles son los requisitos legales específicos? En el caso de que adquiramos acciones para los predominantes, tendremos que dotar una reserva disponible y también poseer algunas peculiaridades en el caso de que se constituya una prenda de la autocartera o de las acciones de la sociedad dominante. Asimismo, tampoco se permite prestar asistencia financiera para que un tercero compre acciones de la sociedad, salvo que se trate de una entidad de crédito o de que este ofrecimiento se efectúe al personal de la sociedad. En estos casos habría que crear también una reserva para acciones. Resumiendo un poquitín, también los derechos de la autocartera. La autocartera supone pues que algunos derechos se pierden y otros se van a repartir entre los restantes accionistas. Supone un cambio, una modificación de los derechos que lleva asociado un título como una acción o una participación. Sabéis que hay tipos de derechos económicos, derechos políticos y derechos mixtos. Por ejemplo, como derechos políticos, las acciones que tenemos en otra cartera pierden el derecho de asistencia conjunta y el derecho de voto. En cuanto a los derechos económicos, se pierde el derecho al reparto de beneficios, es decir, a la percepción de dividendos. Esos dividendos que se les liquidarían teóricamente a las acciones en autocartera se reparten entre el resto de los accionistas. Lo mismo sucede con la participación liquidativa en caso de que la sociedad se liquide. La parte de las acciones que tenemos en autocartera se reparte proporcionalmente entre el resto de los accionistas en función del capital que hayan desembolsado. Y en cuanto al derecho preferente de suscripción, se pierde y se reparte entre el resto de accionistas, y el derecho a la asignación gratuita, ese sí que es un derecho que se mantiene para las acciones de autocartera. Bien, ¿qué patrimonio neto vamos a considerar a efectos de determinar la cuantía máxima de autocartera? Bueno, esto se detalla en el artículo 146.1 de la Ley de Sociedades de Capital, y nos dice este artículo, que se refiere a las adquisiciones derivativas condicionadas. Se considera patrimonio neto el importe que se califique como tal conforme a los criterios para proporcionar las cuentas anuales, minorado en el importe de los beneficios imputados directamente al mismo, incrementado con el importe de capital social suscrito no exigido, así como el importe nominal de las primas de emisión de capital social suscrito que esté registrado contablemente como pasivo. ¿Vale? Bueno, pues podríamos llegar a la determinación partiendo de estos cálculos, es decir, aquí tenéis. Bueno, partimos del patrimonio neto contable según mal de situación, le sumamos el capital social suscrito no desembolsado, que como sabéis, minora el patrimonio neto contable, le sumamos el capital social y la firma de emisión de aquellos títulos que están catalogados como pasivos financieros, le restamos las subvenciones de las acciones de ajuste de cambio de valor y patrimonio neto, que son los apartados A2 y A3 de patrimonio neto contable de balance, y llegamos al patrimonio neto a efectos de esto se detalla en el artículo 146.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Ya por último, también veremos hoy el tema de las participaciones recíprocas. Cuando hay dos sociedades que tienen participaciones cruzadas entre ellas, hay un límite, que es el 10% del capital. Si se excede de este 10%, se deberá crear una reserva por el exceso hasta que estas participaciones se vendan en un año máximo o en tres si proceden de un supuesto de libre adquisición de los que hemos comentado anteriormente. Bueno, yo os he preparado aquí un pequeño resumen de todo lo que comenta el manual. Bien, la autocartera podemos definirlo como acciones o participaciones propias, que son aquellas que habiendo sido emitidas por la sociedad forman parte temporalmente de su activo por diversas razones. La Ley de Sociedades de Capital regula la autocartera de dichas sociedades para proteger a los acreedores y para evitar las especulaciones en el mercado de valores o en el derecho de voto de estas acciones. Podemos clasificar las acciones o participaciones propias en dos grandes grupos. Según la causa de adquisición, se registrarían contablemente en las cuentas 109 y 108 acciones o participaciones propias para proteger capital, o acciones y participaciones en situaciones especiales. Veremos también su ordenamiento contable. Y según el momento de la adquisición, que es la clasificación que más nos va a interesar, inicialmente dividimos entre adquisiciones originarias y adquisiciones privativas. Adquisiciones originarias, en este tipo de supuesto, la sociedad suscribe o asume sus propias acciones o participaciones cuando las emite o las cede. En el momento inicial, por tanto, en el momento primario, primigenio. Y las derivativas, como hemos dicho, son aquellas adquisiciones que se realizan en un momento distinto al de emisión o creación. Las cuentas que recogen la autoparte de la práctica de contabilidad o cuentas relacionadas con esta, pues serían, por saldo deudor, la 108 y la 109, son cuentas que figuran en los fondos propios, en el patrimonio neto negativo, y con saldo acreedor tendríamos estas dos reservas, reservas por acciones o participaciones de la sociedad dominante y reservas por acciones propias de esta sociedad. En el balance, la autopartida se sitúa el patrimonio neto dentro de los fondos propios con signo negativo si se trata de acciones o participaciones que consideramos patrimonio neto, como en los casos. Si son acciones o participaciones que se consideran pasivo financiero, también se sitúa dentro de los fondos propios, ojo, interesante esto, pero minorando la partida otros instrumentos de patrimonio neto con signo negativo. En la memoria de las cuentas anuales se van a especificar todos los datos suministrados de las acciones o participaciones que componen la autopartida. Es un numeroso valor nominal. Y el informe de gestión para aquellas sociedades que tengan que formularlas, como sabéis, son aquellas sociedades que están obligadas a auditar cuentas, a formular balance en modelo normal, en el informe de gestión de la sociedad adquirente o en su caso de la dominante, se mencionará el motivo, el número y valor combinado de las adquisiciones o enajenaciones de autocartera y de total de acceso o participación de la sociedad que está en esta situación. Bien, vamos a distinguir aspectos de normativa legal y problemática contable entre las adquisiciones originarias, sociedades no cotizadas, que serían las SA y la SL, y las sociedades anónimas cotizadas, que tienen algunas peculiaridades. Bien, comenzamos con las adquisiciones originarias de acciones o participaciones propias. El artículo 134 de la ley prohíbe taxativamente que las sociedades de capital asuman o suscriban sus propias acciones o participaciones, haciendo extensiva esta prohibición a las emitidas por su sociedad dominante. Por tanto, ninguna sociedad de capital, mercantilista de capital, pues puede suscribir sus propias acciones o las de la dominante. Artículo 134 de la ley. ¿Qué sucede si lo hacen? Pues en el caso de las sociedades anónimas, si suscriben estas acciones propias o de la dominante, incumpliendo el artículo 134, las acciones serán propiedad de la sociedad, pero la obligación de ese poso recae de forma solidaria sobre los socios fundadores o promotores y, en su caso, en caso de aumento de capital, sobre los administradores. Las acciones adquiridas, incumpliendo este requisito legal del artículo 134, deberán enajenarse en el plazo máximo de un año tras la fecha de la primera adquisición. Si no se enajenan, los administradores deberán convocar junta general para acordar la amortización de las acciones propias con la consecuente reducción de capital. El reflejo contable será el mismo que si recibimos acciones propias a título gratuito. ¿Qué sucede con las adquisiciones originarias en las sociedades limitadas? Pues aquí la prohibición es máxima. La ley establece que esta asunción de participaciones propias será nula de pleno derecho. Nula, total y absoluta. Vamos con el supuesto de adquisiciones derivativas de acciones o participaciones propias. Comenzamos con las sociedades limitadas. Las sociedades limitadas, lo dice la norma, que se pueden adquirir participaciones propias o acciones o participaciones de la dominante en 6 casos. Cuando forman parte del patrimonio, adquirido a título universal, cuando se adquieren a título gratuito, cuando son adquiridas a consecuencia de una adjudicación, cuando se adquieren a ejecución de un acuerdo de capital, cuando se adquiere por la aplicación del régimen de transmisión forzosa del artículo 109.3 de la ley de sociedad de capital, cuando la adquisición haya sido autorizada por la Junta General y se efectúe con cargo a beneficios o reservas disponibles y tenga por objeto o bien adquirir participaciones de socios separados de la sociedad, adquirir participaciones afectadas por causa restrictiva de transmisión o adquirir participaciones permitidas por discapacidad. 6 casos en los cuales se permiten las adquisiciones derivativas en la SL. Las participaciones propias así adquiridas deberán enajenarse o amortizarse en un plazo de 3 años, Si no se enajena, en el plazo señalado, la sociedad deberá amortizar las cláusulas. Las participaciones adquiridas por separación o fusión de socios se valorarán a valor razonable. Si no hay acuerdo sobre el valor, se acudirá a un informe de un experto independiente nombrado por el profesor mercantil. Cuando la adquisición no suponga la devolución de aportaciones y dichas participaciones se amortice, se dotará una reserva indisponible, denominada reserva por capital amortizado, como garantía de las deudas existentes. Esta reserva se ha de mantener 5 años o un periodo inferior se cancelan anteriormente las deudas. Las participaciones de la sociedad dominante deberán venderse en el plazo de 1 año desde su adquisición. Bueno, y aquí tenemos sistemas contables de los casos que hemos comentado anteriormente, los 6 casos de adquisición derivativa en la sociedad limitada, para vuestra curiosidad, cuando forman parte de un patrimonio adquirido de título universal, si son adquiridas a título gratuito, cuando procede una adjudicación judicial para satisfacer un crédito de la sociedad contra el socio, cuando se adquiere en ejecución de un acuerdo de reducción de capital, las adquirimos, las pagamos al valor razonable y luego cuando reducimos capital, pues abonamos una cuenta de 109 a valor razonable, reducimos capital a valor nominal y la diferencia si la hay pues, con cargo razonable. Cuando son adquiridas por acuerdo de la Junta General con cargo de beneficios no reservas disponibles y en los casos de separación, expulsión de socios, cláusulas respectivas y revisión mortis causa, pues aquí tenemos el asunto contable, si se reduce capital, pues aparece tallado, y si no se reduce y las participaciones se venden, pues las daríamos de baja, se den a la cuenta 108 por valor razonable, y si el valor de venta es diferente al valor razonable, sufriría una diferencia positiva o negativa que tendríamos que cargar o abonar la cuenta de reserva pública. Bien, pero vamos ya a la sociedad anónima, que es la que más vamos a manejar. La sociedad anónima puede hacer adquisiciones derivativas de 2 tipos, como ya hemos dicho. Hay 2 supuestos de libre adquisición, son 4, y hay también unas adquisiciones derivativas condicionales. ¿Vale? Comenzamos con las adquisiciones derivativas condicionales. La SA podrá adquirir sus propias acciones o las propias participaciones de la dominante cuando concurran las siguientes condiciones que ya comentamos al inicio de la sesión. Primero, autorización por Junta General por plazo no superior a 5 años. Segundo, la adquisición de la autocartera no puede producir una situación que tal que el patrimonio neto sea inferior al capital social en sentido amplio, aquí incluimos las acciones que contablemente son capital social, como aquellas que son pasivo financiero, más las reservas legales, más las reservas estatutarias indisponibles. Por tanto, ahí se nos establece un límite. Tercera condición, el valor nominal de las acciones adquiridas más las que posea la sociedad no podrá ser superior al 20% del capital suscrito. Aquí no se tienen en cuenta en este límite las acciones de libre adquisición, pero si las aceptadas enfrentan u otra forma de ganar. Este límite solamente afecta a las adquisiciones derivativas condicionadas. Ese 20% en una SA normal. Luego veremos que en las cotizadas este límite se reduce a un 10%. Será nula la adquisición de acciones parcialmente desembolsadas, salvo que sea a título gratuito, por tanto, totalmente desembolsadas, y las que lleven aparejada la obligación de realizar presupuestos personales. Y como ya hemos comentado, en las SA cotizadas, el límite del apartado C, en lugar de ser un 20, es un 10%. ¿Qué pasa si no se cumplen las condiciones que acabamos de citar? Pues las acciones deberán venderse en el plazo máximo de 1 año o amortizarse reduciendo capital. La adquisición de acciones propias, la contabilizaríamos con cargo en la cuenta 108, a precio de adquisición, pagaríamos por banco, y los gastos de adquisición van con cargo a reservas voluntarias. Si adquirimos acciones de la dominante, ojo, en este caso hay que dotar una reserva para acciones de la sociedad dominante. ¿Sí? ¿Vale? En el caso de que no generemos las acciones, las daríamos de baja, estarían registradas a precio de adquisición, vendemos a valor razonable, a valor de venta, y la diferencia reserva pública. Se cargará o se abonará según que el valor de venta sea superior o inferior al precio de adquisición. Bien, los gastos de venta, acciones propias, tendrán la misma consideración que los gastos de adquisición, como hemos visto anteriormente. Por tanto, ¿a dónde nos llevamos? A reservas voluntarias. ¿Vale? Bien. ¿Qué sucede con la enajenación de acciones o participaciones propias que cumplan el régimen de pasivo financiero? Pues si vamos al artículo 22.4 de la resolución del ICAS sobre la sociedad de capital, ha publicado en el BOE del 5 de marzo de 2019, se contabilizará aplicando los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad para la emisión de pasivo. Por tanto, las contabilizaríamos siguiendo estos criterios que nos detalla esta resolución del ICAS. Si en lugar de vender acciones reducimos capital, pues las tendremos que dar de baja por el precio de adquisición. Reducimos capital a valor nominal y la diferencia serán voluntarias. Y si las acciones propias que acumulamos son pasivo financiero, pues las daremos de baja por el precio de adquisición. Y ojo, las acciones a largo plazo consideradas como pasivo financiero tenemos registradas a valor de emisión. En una cuenta, la cuenta de 50, ¿os acordáis? Bueno, las haríamos de baja, no habrá manera, se habrá división, y la diferencia será otra reserva voluntaria. Bien, como ya he comentado, en la SLA 6, en la SLA 4, supuestos de adquisición derivativa de libre adquisición, supuestos en los cuales no hay ningún tipo de condición y puedo adquirir definitivamente acciones o participaciones propias de la dominante. ¿Cuáles son? Primero, si se adquieren en ejecución de un acuerdo de reducción de capital adoptado por la Junta General. Segundo, cuando las acciones forman parte de un patrimonio adquirido a título universal. Tercero, cuando las acciones íntegramente liberadas se adquieran no gratuito. Y cuarto, cuando las acciones íntegramente liberadas se adquieran como consecuencia de adjudicación judicial para satisfacer un crédito a la sociedad agente, a sus titulares, frente a clientes. Bien, en el caso 2 y 3, las acciones de estos apartados deberán enajenarse en 3 años desde la fecha de adquisición, salvo que sumadas a las ya poseídas, no excedan el porcentaje de capital estipulado o bien se reduzca capital. Los esquemas contables, aquí los tenemos. En el caso de adquisición para amortizar acciones, pagaríamos, recogíamos la idea de bancos, y las cargaríamos la cuenta 109, la cuenta de adquisición, y luego, cuando reducimos capital, abonamos la 109, reducimos capital, cargaríamos la 100 y la diferencia de las voluntarias. Si las acciones adquiridas están parcialmente desembolsadas, pues el esquema contable aquí lo tenemos. Nos aparecería una cuenta sobre por desembolso no exigido que tendríamos que abonar. Cuando las acciones formen parte de un patrimonio adquirido a título universal, aquí es el esquema, un patrimonio en el cual hay pasivos correctos no corrientes, valorados a valor razonable, activos correctos no corrientes, valorados a valor razonable, y bueno, pues se registraría de esta forma. Esto es un supuesto de los medios manuales, es para vuestra mayor información. Cuando las acciones que estén integralmente liberadas se adquieran a título gratuito, podemos diferenciar dos casos. Primero, que las acciones propias procedan de una donación de un socio, cargaríamos la 108 a valor razonable. Aquí nos llevamos por la norma del registro número 18 del Plan General de Contabilidad, como abono a una cuenta muy interesante, que es la cuenta denominada aportaciones de socios, la cuenta 118. Y si las acciones proceden de una operación de capital hecha por la propia sociedad con cargo a reservas, totalmente liberada, por tanto, no se realiza ningún asiento, aunque hay que informar de esto en la memoria. Y en el caso de acciones integralmente liberadas adquiridas por la publicación judicial para satisfacer un crédito de la sociedad, pues bueno, lo tenemos así, cargo a la 108 como abono a la 551 si es un crédito contra los socios en este supuesto. Bien, ¿cuál es el régimen de la legal de las acciones o participaciones propias o de la sociedad dominante? En la SL, Las participaciones propias quedan en suspenso de todos los derechos, incluidos dividendos. ¿Vale? Y además hay que dotar una reserva indisponible por ellos. Por tanto, resumiendo, las adquisiciones originarias en la SL no están permitidas, son nulas de periodo de derecho, y las adquisiciones derivativas se rigen por artículos 140 y 141. En realidad, las adquisiciones son consecuencia de otras operaciones, son supuestos de libre adquisición, y realmente en la SL no hay adquisiciones derivativas políticas. En la SA, ciertos derechos quedan suspendidos, los políticos, votos de la Junta, y los económicos, como la participación en beneficios y derechos de restitución. Todos estos derechos se reparten proporcionalmente entre las restantes acciones, en base a su desembolso, al desembolso que haya realizado. Y las acciones propias, el único derecho que conservan es el de asignación gratuita. Efectos contables. Por tanto, las acciones de autocarcera no reciben dividendos correspondientes al reparto entre las acciones, y si hay ampliación por cuerpo de reservas, la sociedad incrementará el número de acciones propias poseídas, pero no hará ningún efecto contable, su excepción original. Lo único que es y que va a afectar al precio medio de las acciones. Por tanto, en la SA, las adquisiciones originarias no están permitidas, no es que sean un artículo de derecho, pero no están permitidas, y las derivativas, pues hay las condicionadas y una serie de supuestos de libre adquisición que ya hemos comentado. ¿Qué otros negocios se pueden hacer sobre las acciones o participaciones propias? Bueno, podemos aceptarlas en garantía. En el caso de SL, no se podrán aceptar en prenda o en la forma de garantía sus propias participaciones ni las acciones emitidas por la sociedad del grupo de referencia, pero en el caso de la SA, se podrán aceptar sus propias acciones o las emitidas por la dominante, cumpliendo con los requisitos del artículo 146 de la ley. Requisitos que nos pueden llevar a las adquisiciones derivativas condicionadas que ya hemos comentado. Las acciones propias que se posean en concepto de prenda o en la forma de garantía se les aplicará, si resulta compatible, el régimen legal de las acciones propias. En este caso, habría que dotar una reserva disponible por el importe de las acciones en garantía. Bueno, aquí tendríamos el esquema contable de este tipo de operaciones. En el caso de asistencia financiera, para las SL no se podrá solicitar asistencia financiera ni conceder garantías para adquirir sus propias participaciones o las acciones emitidas por la sociedad del grupo de preferencia. En el caso de la SA, no se podrá prestar asistencia financiera ni conceder garantías para adquirir sus propias acciones o la de la dominante, salvo que dichas asistencias se dirijan a facilitar al personal la adquisición de esto. Al personal, tanto de la propia sociedad como de la dominante. En relación a participaciones recíprocas, pueden ser directas o circulares o indirectas, es decir, utilizando una o más sociedades intermedias. El artículo 151 de la ley establece que no podrán establecerse participaciones recíprocas que excedan del 10% de la cifra de capital de las sociedades participadas. La sociedad que, incumpliendo la ley, continúe adquiriendo participaciones recíprocas, deberá comunicarlo a la sociedad de la que adquiera los títulos, siendo obligatoria la notificación cuando se posea más del 10% del capital. Esta notificación habrá de repetirse por cada sucesiva adquisición que supere el 5% del capital de la participada. La ley fija la dotación de una reserva por participaciones recíprocas a la sociedad que adquiere la participación por importe de las participaciones que superen el 10% y que estén contabilizadas en el activo a mantener mientras la participación supere el 10% de la participación. Si se trata de adquisiciones de participaciones o acciones de la dominante, es preciso dotar una reserva disponible desde el inicio de la compra de estas acciones. La reserva equivalente al importe de las acciones adquiridas. La reserva se creará con cargo a los contados o reserva de libre disposición, o sea, las voluntarias, y deberá mantenerse tanto las participaciones o acciones no sean enajenadas. Por tanto, entra en juego el régimen de las acciones propias. Bueno, aquí tenéis esquemas contables, el caso general de las participaciones recíprocas, por la adquisición a día de está siendo y por la concesión de la reserva de participaciones recíprocas. Es una reserva que no está, de alguna forma, no aparece en el cuadro de cuentas, pero la podríamos crear. con cargo a resultar en oficio a las almas voluntarias. Y en el caso de adquisición de participación de la dominante, pues aquí tendríamos el esquema contable. Bueno, vamos a resumir un poco lo que ya hemos visto, diferenciando las SA y las SL. En las SA, para calcular el límite de acciones propias, que se puede tener el 10% de las cotizadas, el 20% de las ordinarias, tiene en consideración las adquisiciones de variedades adicionadas y las acciones presentadas en efecto de garantía. No se consideran las acciones propias adquiridas en supuesto de libre adquisición. Hay que dotar reservas indisponibles cuando se adquieran acciones o participación de la sociedad dominante y cuando se aceptan acciones propias en garantía. Las acciones propias no reciben dividendos. Esto se reparte proporcionalmente entre las restantes acciones. Las acciones propias conservan, eso sí, el derecho de asociación gratuita. No se realiza ningún ajuste contable a este respecto. Las sociedades solo podrán aceptar acciones propias en garantía cumpliendo con los requisitos del 146 de las adquisiciones derivativas condicionadas. La diferencia que puede surgir entre el precio de venta y la adquisición de las acciones propias se llevan a las reservas voluntarias y también los gastos originados por estas acciones. Y la diferencia que puede surgir entre el valor nominal de las acciones propias y el valor por que están contabilizadas en caso de reducción de capital también se llevan a las reservas voluntarias. En la SL, no hay supuesto de adquisición de derivativas condicionadas. Por lo tanto, todos son adquisición, supuesto de libre adquisición. Derivativa. No se pueden aceptar participaciones propias en garantía. Los derechos políticos y económicos todos se suspenden. Hay que dotar reserva legal, reserva por acciones o participación de la dominante si adquieren acciones de esta sociedad y las participaciones propias no se pueden vender a un precio inferior al valor bajo. Bueno, tras este inicio teórico, vamos ya con ejercicios. Vamos a comenzar con el ejercicio 5.1 del manual, página 191. Es el supuesto de adquisición y venta y amortización de acciones propias. Tenemos una sociedad laxa que cotiza en bolsa y se ha cotizado. El 31 de diciembre de 2000 tiene un capital social dividido en 50.000 acciones de 10 euros de valor nominal totalmente desembolsadas. Su patrimonio neto ya nos lo dan a efectos de adquisiciones propias a 150.000 euros. De patrimonio neto que habíamos comentado antes. El saldo de la reserva legal es el máximo exigido legalmente, por lo tanto sea el 20% de capital social, y no dispone de reservas estatutarias indisponibles. La Junta General de Accionistas de la ARSA autoriza a los administradores adquisición de acciones propias en el número máximo permitido legalmente, como es cotizada con será con 10%. Bien, continuamos avanzando y el 1 de febrero compra 20.000 acciones por 11 euros. El 1 de marzo compra acciones propias por 14 euros por acción hasta alcanzar el límite máximo permitido legalmente. Y el 1 de julio vende el 60% de autopartera a 13 euros por acción y el 1 de septiembre se acuerda de capital por el resto de la autopartera. Vale, ¿cómo comenzamos? En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que calcular? ¿Qué es lo que tenemos que determinar? Pues tendremos que determinar dos límites. Primero, el límite máximo que la empresa pueda adquirir en autocartera, como es una empresa cotizada, sería el 10% del capital escriturado. Por tanto, si el capital escriturado son 50.000 acciones de 10 euros, el 10% serían 5.000 acciones, o lo mismo, 50.000 euros de capital. Finalmente, segundo, hay un límite cuantitativo. ¿Qué nos decía la norma? Pues que el patrimonio neto menos la autocartera que adquiramos ha de ser mayor o igual que el capital social en sentido amplio, más la reserva legal, más las reservas estatutarias indisponibles. Por tanto, X, la autocartera, ha de ser como máximo igual al patrimonio neto mercantil del artículo 56 de la ley sobre capital, menos el capital social, más la reserva legal, más las reservas estatutarias indisponibles. ¿Vale? Bueno, por tanto, cálculos de X. Patrimonio neto, 640.000 euros. Capital social, no dice que haya capital social en forma de pasivos financieros, pues considero 50.000 por 10, 500.000. Menos la reserva legal, bueno, que menos, más, sea menos, la reserva legal es la máxima, o sea, el 20% de 500.000. Y menos las reservas estatutarias indisponibles, que son, en este caso, no hay, no dispone. Por tanto, X será 640.000 menos 500.000 menos 100.000. Será 40.000. ¿Qué sucede? Vemos que puedo adquirir autocartera hasta 40.000 euros, pese a que el límite máximo es de 50.000. Porque si adquiero hasta 50.000, el patrimonio neto de la autocartera estaría por debajo de este umbral que me marca la ley. Por tanto, solo puedo adquirir, solamente puedo adquirir capital por 40.000 euros. Con lo que para comprar el máximo número de acciones, que serían 5.000, el precio de compra medio debería ser de 8 euros por acción. Si el precio es superior, pues tengo que comprar menos acciones, ¿vale? Por tanto, importante en estos supuestos es que calcular los dos límites, ¿eh? Límite máximo de la cartera, en función del tipo de sociedad, si es que sea cotizada 10, si no 20, y luego el límite cuantitativo aplicando la fórmula que acabamos de revisar. ¿Vale? Por tanto, el 1 de febrero me dice que compro 2.000 acciones por 11 euros acción, por tanto voy a hacer un desembolso, tengo una buena cuenta de bancos de 22.000, de 11 por 22, y registro un cargo en una cuenta de patrimonio neto negativo, que es la cuenta 108. Acciones propias, acciones especiales. La cuenta de asegurar minorando los fondos propios por 22.000 euros. ¿Vale? Por tanto, si he comprado autocartera por 22.000 y lo máximo que puedo es por 40, pues aquí hay una errata, no me había dado cuenta yo hasta el ejercicio. Solamente podría comprar por 18, no por 28. Con lo cual, como mucho podría comprar 18.000 entre 14. Para no complicarlo, vamos a hacer un cambio. Bien, mejor, para que lo veáis. Así que no le han caído en esta barra un libro. En lugar de euro de marzo, compra 2.000 acciones por 11 euros por acción. Compra 2.000 acciones por 5,5 euros por acción. ¿Vale? En este caso, así lo corregimos. Y sería un 11.000. No. Tiene que ser 12.000. Para vale, 12.000 entre 2 a 6. Por 6 euros. Por 6 euros por acción. ¿Vale? Por tanto, aquí pondríamos 6 euros por 2.000 acciones. 12.000. 12.000. ¿Vale? Y así ya nos queda el ejercicio más claro. Entonces, podríamos comprar, adquirir todavía acciones hasta la autocartera por 28.000 euros. 28 más 12 son los 40.000. Entonces, adquiere otras 2.000 acciones, que serían 28.000 por 14, porque menos me dice que el 1 de marzo aportaciones propias por 14 euros, hasta alcanzar el límite más, que me estoy agregando. Porque el 1 de febrero compra 2.000 acciones, corregir el precio por 6 euros acción, y el 1 de marzo compra por 14 euros acción. 2.000 por 6, 12.000. Como puedo comprar como máximo 40, pues me quedaría 28. Y como pago 14, 27, 14, compro 2.000 acciones más. ¿Vale? Y registro el 1 de febrero. Esto sobra. Bien. Registraría el 1 de marzo. Pues esta adquisición, 28.000 euros, y compró estas acciones por 28.000. Claro, ¿qué sucede con la segunda adquisición? Estoy agotando el importe máximo de autopartera. Y si quiero calcular un precio medio de la autopartera, pues tendría, en primer lugar, aquí estaría equivocado, tendría, también estaría 12.000 más 28, dividido entre 2.000 y 2.000. Por tanto, tendría 40.000 entre 4.000, me daría un precio medio de 10 euros. Me decía luego el enunciado que procedería a la venta de acciones el 1 de julio. Vendo el 60% de otra cartera a 13 euros por acción y el mes siguiente se acuerda con el capital por el resto de la otra cartera. Por tanto, el 1 de julio, ¿qué haría? Vendería las acciones a 13 euros el 60% de las 4.000. Por tanto, serían 2.400 acciones. Por 13 son 31.200. Me entra la tesorería. Cuidado porque el asiento está también equivocado en el libro. Pone a ver, en la cuenta de bancos tiene que poner C. Doy de baja las acciones propias, especiales, ojo, por 10 euros, que es el precio medio que he calculado antes. 10 euros por 2.400 serán 24.000. Y la diferencia la llevo a reservas voluntarias, 7.200 euros. ¿Vale? Y las acciones que me quedan, pues, se reducen en capital. Serían el 40% de la otra parte. Serían 10 euros por el 40% de 4.000 acciones. Por tanto, 1.600 por 10, 16.000. Y cargo la cuenta 109 acciones propias para reducir capital. Y luego cuando reduzco capital, abono esta cuenta. ¿Vale? 10 euros por el 40% de 4.000 acciones. Doy de baja la cuenta de capital social y en este caso pues me coincide con el valor nominal de los títulos. No tendría que anotar nada de las reservas. Yo también daría ese asiento. No sé cómo de qué concepto va a solventar el error del libro, porque sí que es un error que yo no había caído también cuando le cae la presentación. ¿Veis? Aquí, evidentemente, 40.000 menos 22.000 no son 28.000, son 18.000. Tenemos que ajustarlo de alguna forma. Creo que esta es la forma más pertinente. Y si dan otra solución, pues bueno, ya lo rectificarán a la posibilidad de mano. Lo importante es que entendáis el concepto. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Te ha quedado claro? Yo lamento las erratas del manual porque no he entrado en la confección ni en la revisión del mismo. Así que tiene bastante. Es un manual que se ha hecho quizá demasiado rápido y bueno, no se ha efectuado pues, una revisión de las erratas que ha podido realizar la imprenta. Bueno, vamos a otro ejemplo, el 5.2. Autocartera recibida por donación y en compensación de un crédito. Tenemos una sociedad anónima alfa que recibe el 1 de mayo del 2000 un paquete de 5.000 acciones propias, título gratuito, cuyo valor de cotización es de 25 euros por acción. El 1 de junio del 2000 obtiene 3.000 acciones propias, resultado de una adjudicación judicial para compensar una deuda, en este caso de un cliente, por importes. En ese momento las acciones cotizan a 21 euros y venderlas con los gastos de 0,5 euros por acción. El 1 de julio del 2000 decide reducir capital por acciones recibidas en donación, conociéndose que el valor nominal de la acción es de 0,5. ¿Vale? Bien. Entonces aquí tenemos dos tipos de operaciones de alguna forma. Por una parte tendríamos una adquisición gratuita, que sería una donación, y por otra parte tendremos una adjudicación judicial. ¿Vale? Bien, comenzamos con la donación. La donación la recibo el 1 de mayo del 2000 y recibo 5.000 acciones propias a título gratuito. Valor de cotización 25 euros por acto, que es el valor que voy a considerar, 5.000 por 25. Son 125.000, ¿vale? A título gratuito. Por tanto, veis que esto no va a afectar realmente a los fondos propios de la empresa. ¿Por qué? ¿Cómo lo registra? Lo registra cargando la cuenta 108, acciones propias y acciones especiales, que es una cuenta de patrimonio neto negativa, y abonando la 118, que es una cuenta también de patrimonio neto, pero en este caso, ahí además formaría parte de los fondos propios. Por tanto, el patrimonio neto está igual. Los fondos propios están iguales. Aquí no hay cambio. Bien. Recibe estas acciones a título gratuito y nos dice que el 1 de julio decide reducir capital por estas acciones. El valor nominal de la acción es 20 euros y la recibe por un valor de 25, que es el valor de cotización en la fecha de la donación. Va a dar de baja la 108 con cargo a la 109, acciones propias para reducir capital, que también es otra cuenta compensadora de fondos propios. Esto es por el acuerdo de reducción. Y cuando la reducción se efectúa, cuando se materializa, la 109, ves que la voy a abonar y efectúa la reducción de capital. Voy a reducir 5.000 acciones. ¿A qué valor nominal son las acciones? A 20. Por tanto, ves que abono la cuenta 109 por 125.000 euros y voy a reducir, voy a mirar una cuenta de patrimonio neto, una cuenta de capital social por 100.000, 20 euros por 5.000 acciones. La diferencia la llevo a reservas voluntarias. Pero, ¿qué pasa? Que me obliga a dotar una reserva por capital amortizado en este preciso momento. La normativa me obliga a dotar una reserva por capital amortizado por importe de 1.000 euros. ¿Vale? Por tanto, constituye esta reserva con cargo a reservas voluntarias o a reservas de ingreso. Es una adquisición gratuita y amortizo las acciones. Reduzco capital por el importe de las acciones recibidas gratuitamente. Tengo que dotar esta reserva para garantía, fundamentalmente, de los acreedores, que es la garantía de solvencia de la sociedad. Bien. Teníamos otra operación, que era la autocartera. Y nos decía que el 1 de julio del año 2000 tiene 3.000 acciones propias de autopartida por adjudicación judicial. Resultado de una adjudicación judicial para compensar una deuda de un cliente por impuestos de sus familias. En ese momento, las acciones cotizan a 21 y decide venderlas con los gastos de 0,5 euros por acción. Por tanto, 1 de julio del año 2000 obtiene 3.000 acciones propias, por tanto, recibirá una adjudicación de 3.000 acciones que están cotizando a 21 euros. Cargo la cuenta 108, acciones propias especiales. Compenso un crédito que tenía con un cliente. ¿De qué importe el crédito? De 60.000 euros. Veis que 3.000 por 21 son 63.000 y la diferencia la llevo a reserva 1. Las acciones propias las valoro, o sea, valor razonable que tenía el valor de cotización en ese momento, de 21. Y la deuda la tengo contablemente registrada por la deuda del crédito, que no registrado por 60.000. Pero el cliente crédito a mi favor. ¿Qué sucede con estas acciones? Voy a venderlas. Las vendo acto seguido. ¿Por qué importe? Las voy a vender por 21 euros con unos gastos de 0,5 euros por acción. Por tanto, voy a tener por cada acción 20,50 euros. 21 menos 0,5. ¿Vale? Esto me entra en tesorería. Las acciones las doy de baja. Por 63 cobro 61.500. Y la diferencia la llevó también a reservas voluntarias, ¿eh? Como ya habíamos comentado en la teoría, ¿vale? La llevo a reservas voluntarias. Estas reservas voluntarias, pues, ¿qué son? 0,5 euros por terminaciones, que serían los gastos de venta. Vamos con otro ejercicio. El ejercicio 5.3, autocartera y obtenciones de capital. La sociedad anónima Beta, que cotiza en bolsa, tiene un capital totalmente desembolsado compuesto por 500.000 acciones de 20 euros de valor nominal. Además, posee una autocartera por el porcentaje máximo legal, adquirida por un precio medio del 120% de su valor nominal. En estos momentos, la sociedad acuerda realizar dos ampliaciones de capital simultáneas, por tanto, a la vez, es decir, los efectos de la primera no se tienen en cuenta para la segunda. Primera ampliación, en la proporción de una acción nueva por cada 10 antiguas emitidas a 110% del valor nominal y con desembolso total. Segunda, en la proporción de una acción nueva por cada 50 antiguas totalmente liberadas con cargo a reserva nominal. Pues bueno, como son simultáneas, vamos a empezar a analizar la primera. En la primera, nos dice que amplió capital. ¿Qué acciones voy a ampliar? La proporción es de una nueva por cada 10 antiguas, ¿no? Por tanto, las acciones nuevas a emitir, si tengo 500.000, serán 50.000. De estas 500.000 posee una autocartera del porcentaje legal máximo. Si cotiza en bolsa, el porcentaje legal máximo será el 10%, ¿no? Por tanto, tiene 50.000 en autocartera. ¿Vale? Por tanto, la autocartera son 50.000 y si se computara la autocartera en esta ampliación, le corresponderían 5.000 acciones, pero como sabéis, autocartera este derecho de no tiene, con lo cual tenemos que establecer una nueva proporción. Calculamos una nueva proporción que sería 50.000 acciones nuevas entre las 500.000 antiguas menos las 50.000 de autocartera. Y la proporción resultante me da una nueva por 9 antiguos. En lugar de una 10, es una manual. ¿Qué sucede? Contablemente, la empresa tiene que recoger la pérdida de valor de la autopartera por el valor del derecho preferente de suscripción. El único derecho que mantiene la autopartera, acordaros que es el de asignación gratuita, pero no el derecho de suscripción preferente. Ahí lo pierde. ¿Y cuál era la forma del derecho de suscripción preferente? ¿Cuánto vale? Pues tendríamos acciones nuevas aquí y en el denominador de las más antiguas, que serían 10 antiguas más una nueva. El valor de cotización o el valor teórico, que nos dice que el precio medio era el 120% de su valor nominal, por tanto, si el valor nominal es 20, el 120% sería 24. ¿No? 120% sobre 20, que serían 24, menos el valor de emisión. ¿Por cuánto se emiten? Se emiten al 110%. Por tanto, se van a emitir a 22. Pues esto sería realmente una por 24 menos 22. Serían 2 dividido entre 11. 2 dividido entre 11 nos da 0,18 y 18 periodo. Este es el valor del derecho. ¿Vale? Yo contablemente tengo que recoger esta pérdida de valor de mis acciones en autocartera y las valoro a coste del derecho, el valor teórico del derecho. ¿Vale? Por tanto, en la cuenta 108, que es la que me recoge la autocartera, voy a abonar 9.090,91, que sería 0,1818 por 50.000. ¿No? Tal como lo que he hecho anteriormente. Si hacemos 0,18 por 50.000, sería 9.000, pero si ponemos 0,18 periodo, 18, 18, 18 por 50.000, ¿vale? Pues ya está, pues me he equivocado, 0,18, 18, 18 por 50.000, pues eso, 9.090,90, ¿vale? Ajusto a la baja el valor de la autocartera. Porque, cargo de cuenta, la cuenta que utilizo como contrapartida es la de reservas voluntarias. Estoy ajustando el valor de autocartera a coste de los derechos de suscripción preferente, puesto que la gestión de autocartera carece de estos derechos. Bien, y se concedería la ampliación de capital. Simultáneamente se realiza una nueva ampliación de capital, la segunda. Y en este caso lo dice, en la proporción de una acción nueva por cada 50 antiguas. No vamos a tener en cuenta para nada la ampliación anterior. Entonces, se realiza al unísono. Cuando consideremos las antiguas, son exclusivamente estas 500.000 acciones, no las procedentes de la ampliación anterior. Y me dice que son ampliaciones totalmente liberadas, con cargo a reservas voluntarias. Ojo, que cambia la cosa. Aquí cambia la cosa de forma sustancial. ¿Por qué? Porque vamos a ver la opción. Primero, ¿cuántas son las acciones nuevas de emitir? Tenemos 500.000 antiguas y la proporción es una nueva por cada 50 antiguas. Emitiremos, por tanto, 10.000 nuevas. ¿Y qué pasa? Que al ser una asignación gratuita, al ser una ampliación liberada, porque las reservas, la autopartera recibe nuevas acciones. Por tanto, si tenemos 50.000 en autopartera, ¿cuántas va a recibir? Va a recibir 1.000. ¿Vale? Va a recibir 1.000 nuevas acciones, las acciones de autopartera. En este caso, no hay que realizar el cinto contable alguno con relación a la autopartera, pero sí recalcular el precio medio de la acción autopartera, ya que para futuras operaciones, este precio medio será la referencia. ¿Y cuál será el precio medio de la acción propia? ¿Vale? El precio anterior, que era 50.000 acciones de autocartera al 120% por 20, de 50.000 por 24, menos los 9.090,91 del ajuste del valor anterior, de la pérdida del derecho de asociación preferente, y esto lo voy a dividir entre cuánto, entre las 50.000 acciones iniciales más las 1.000 acciones de autocartera que más 1.000 acciones que le van a corresponder a la autocartera, porque estamos hablando de una ampliación libre, entre 51.000. Esto me da un valor de 23,35. Este es el nuevo precio de la acción PRO. Tendremos que recalcularlo y tenerlo en cuenta para cuando vaya a trabajar mi autocartera. Vamos con el ejercicio 5.4. Autocartera y reparto de dividendos. La sociedad anónima afecta ha obtenido un beneficio máximo distribuible después de cumplir con todas sus obligaciones de 150.000 euros. Su capital se divide en 100.000 acciones de valor nominal 10, la mitad totalmente desembolsadas y el resto en el mínimo legal. Por tanto, están totalmente desembolsadas 50.000. Y el resto, 50.000 por 0,25 sobre el valor. Y nos dice, importante, dispone de una autocartera de 2.500 acciones propias. Y nos pide, determine el dividendo que recibirá cada acción si se distribuye todo el beneficio distribuible que es de 150.000. ¿Vale? Primero, el reparto de dividendos no va a suponer asiento contable para la autocartera, pero la cuantía que debía recibir, porque ya sabéis que pierde este derecho, queda en suspenso, no tiene derecho de sujeción preferente, no tiene derecho de cuota liquidativa en el caso de liquidación de la sociedad y tampoco tiene derecho a la percepción de dividendos. ¿Qué pasa? Que este derecho se reparte entre las demás acciones en función del valor nominal desembolsado. Por tanto, si tenemos un dividendo, un beneficio, perdón, a repartir de 150.000 y tenemos 100.000 acciones, de las cuales la mitad están totalmente desembolsadas, tendríamos 50.000 acciones por 10 euros, que es el nominal, y la mitad están desembolsadas al 25%, tendríamos 55.000 acciones por 25% por 10 euros, por euro desembolsado, le va a corresponder a cada acción 0,24 euros de dividendos. La autocartera está compuesta por 2.500 acciones, que tienen que ser, ¿cuáles? Las totalmente desembolsadas, porque la autocartera, uno de los requisitos que nos decía, las adquisiciones originales no están permitidas y las derivativas, uno de los requisitos era que han de estar totalmente desembolsadas, las derivativas condicionales, ¿vale? Por tanto, tiene que ser a la fuerza de estas acciones totalmente desembolsadas. A la autocartera le correspondería, por tanto, si son 2.500 acciones, por 10 euros, que es el valor nominal, le correspondería 2.500 por 10 por 0,24. Le corresponderían 6.000 euros de dividendos. Este dividendo no lo van a percibir, se reparte proporcionalmente entre las demás acciones en función del capital desembolsado. Por tanto, obtendríamos un dividendo corregido, tendríamos 150.000 euros a dividir entre, en lugar de 50.000 acciones, 43.500, que son 50.000 menos las 2.500, por 10 euros, más 50.000 por 25% por 10 euros. Restamos la autocartera de las acciones totalmente desembolsadas. Esto nos da un dividendo corregido, como veis, superior de 0,25 euros por euro desembolsado. Entonces, el dividendo por acción, ¿cómo quedaría? Por una parte, tendríamos las acciones solamente desembolsadas, que percibirían 0,25 euros por euro, como el valor nominal es de 10 euros, percibirían 2,5 euros. Y las acciones parcialmente desembolsadas recibirían 0,25 euros por el valor desembolsado, pero como está desembolsado especialmente 2,5 euros, es decir, 5% del nominal, recibirían pues la cuarta parte, 2,5, que es 0,625 euros. Resumiendo, 45.500 acciones solamente desembolsadas reciben 2 euros y medio de dividendos. Y 50.000 acciones desembolsadas en el mínimo legal, un 25%, reciben 0,625 euros por acción de dividendos. El dinero total ha de ascender a 150.000, porque vamos a distribuir el máximo posible. Vemos cómo llegamos a esta cantidad. 43.000 acciones por 2,5 más 50.000 acciones por 0,625 nos da 150.000 euros. Y así estaría cuadrado este. Vemos dos casos más y ya lo dejamos por hoy. Vamos a revisar el ejercicio 5.5, adquisición y venta de acciones de la dominante. La sociedad anónima Cala es una dependiente de la dominante Torra. La Torra cotiza en bolsa y tiene dividido su capital en 200.000 acciones de valor nominal 5, totalmente desembolsadas. Pero dicho, la que cotiza en bolsa es Cala, ¿vale? Es Cala de la sociedad cotizada. El 1 de febrero del 2000, Cala adquiere el porcentaje máximo legal de acciones de Torra, sabiendo que esta última no posee ni directa ni indirectamente otra cartera. Por tanto, el porcentaje máximo legal, si es cotizada, ¿cuál es? El 10%. El precio de adquisición es de 6 euros. El objetivo es mantenerlas en cartera roja. Por tanto, cuando se invierte, pues es una finalidad no especulativa, sino una finalidad de control. Y el 1 de abril, Cala vende el 50% de las acciones cuando cotizaban al 30% de nominal. Bien, la adquisición de acciones de Torra por parte de Cala se contabiliza como activo financiero. ¿En qué cartera? Pues activos financieros a costo, ¿vale? Porque formarían parte de su grupo. Pero al tratarse del peso dominante, cuidado, ¿qué pasa? Ha de crear una reserva indisponible por el mismo importe que la inversión. Como Torra cotiza, el porcentaje legal máximo que puede adquirir es el 10%, o sea, 20.000 acciones. También lo había interpretado mal, entonces la que cotiza es Torra. El porcentaje legal máximo que se puede adquirir es el 10%, por tanto, 20.000 acciones. Porque Torra es algo. Bien. ¿Cómo contabilizamos esto? Nos dice que el 1 de febrero adquiere el porcentaje máximo legal, va a adquirir 20.000 acciones a 6 euros. Por tanto, tendríamos 20.000 acciones por 6. Registro el pago, salida de tesorería, la contrapartida, la cuenta 240, que es una cuenta de activo financiero de largo plazo, participaciones a largo plazo en partes vinculadas por 120.000, formaría parte de la cartera de activos financieros a coste. Y como es dominante, pues lo que tengo que dotar, constituir es una reserva para acciones de la sociedad dominante. ¿Sí? Veis que me aparecería aquí en el balance, en los fondos propios del balance, una reserva que constituiría con cargo a reserva. Y luego, el 1 de abril vende la mitad de las acciones, por tanto, vende 10.000 acciones, cuando cotizaban al 130% de su nominal. Por tanto, vendo 10.000 acciones, es el 50%, cuando cotizaban al 130% de su nominal, por tanto, estarían cotizando a 6,5 euros. Vale, 10.000 por 6,5, 65.000. Ventas o tesorería. Y doy de baja participaciones que están valoradas a 6 euros. Por tanto, doy de baja por 60.000 la cuenta 240. Y como las doy de baja, es un activo financiero, me aparece un beneficio procedente de participaciones a largo plazo, particularizadas por cantidades de 65.000 euros. Esto va a traer sí ganancias y al resultado financiero de la empresa. ¿Y qué pasa con la reserva? Pues si vendo la mitad de las acciones, tengo que anular la mitad de la reserva. Por tanto, cargaría el 50% de la reserva o abono a reserva el bono. Y vamos con el último ejercicio, un ejercicio de participaciones recíprocas. La sociedad anónima TASA, que cotiza en bolsa, posee un capital compuesto de 300.000 acciones de valor nominal 10. Y además, el su activo financiero dispone de una participación que la sociedad anónima bolsa de 15.000 acciones adquiridas a 21 euros cada una, debidamente común. Bolsa, que también cotiza, posee un capital compuesto de 350.000 acciones de valor nominal 20 y su activo y una participación de 30.000 acciones de TASA que ya está por. El 1 de marzo, Bosa adquiere otras 40.000 acciones de TASA a 14 y en septiembre, Bosa vende el exceso legal de participación de TASA a 16. Bien, eso es decir, participación recíproca, como sabéis, no se puede exceder del 10%. Vamos a ver si se cumplen estos porcentajes. ¿Qué porcentaje de participación tiene Bosa en TASA? Tiene 30.000 acciones de TASA. Y TASA tiene un capital de 300.000 acciones, por tanto, es un 10%, ¿ok? ¿Y qué porcentaje tiene TASA en bolsa? TASA tiene 15.000 acciones de bolsa y bolsa tiene un capital compuesto de 150.000, por tanto, también es un 10%, ¿ok? La participación recíproca, por tanto, está en el límite máximo legal, en ambos casos, ¿veis? 10%. La adquisición posterior de bolsa, por tanto, esta operación del 1 de marzo, cuando adquiere otras 40.000 acciones, lo superaría. Bien, vamos a registrar esta adquisición. Compra 40.000 acciones de TASA a 14 euros por acción, 40.000 por 14, con 560.000, el número de desembolso, la tesorería, y lo registra en la cuenta 240, de participación recíproca, cuenta participación a largo plazo. Tiene partes vinculadas, activo financiero a largo plazo, en la categoría activos financieros a coste, y con una participación me obliga a dotar una reserva especial porque estoy excediendo el máximo legal del 10%. Por tanto, doto una reserva especial, ¿veis? Abono la cuenta 114 con cargo a reservas voluntarias. Posteriormente tengo que, me dice el anunciado que vendo el límite legal de participación recíproca el 1 de septiembre. Vende este exceso de participación a 16 euros por acción. ¿Vale? 16 euros por acción cuando le he adquirido a 14 euros. Por tanto, daré de baja la cuenta 240 por 560.000 euros. Me trae en tesorería a 16 euros y la 5,72, 640.000 y genero un beneficio por la enajenación de estas acciones de 80.000 euros. Beneficio procedente de participaciones a largo plazo en partes. ¿Vale? Pues esto es un beneficio que iría a la explotación de la compañía. Iría, yo os he puesto antes al resultado financiero, realmente este. Iría, no iría a la situación, pero iría a hacer desenlace directamente con esto, que es del grupo 77, no es 76. y tengo que deshacer la reserva porque he vendido, he enajenado este exceso. Por tanto, la reserva ya no tiene dónde ser, la cargo con abono a la cuenta 113 de paso. Bueno, vamos a dejarlo por hoy aquí y la semana que viene continuamos con este tema. Tener en cuenta las posibles erratas que haya en el manejo del sobre todo las que hemos visto que afecta al desarrollo del ejercicio primero, del ejercicio 5, no, ejercicio 5.1, el de la sociedad LAS. ¿Vale? Pues nada, pues hasta el próximo martes. Adiós.